Solís.
Te lo dije por él.
Para Jorge, ver. Vamos.
Olis.
Ahora sí.
Olis. Se escucha diferente. Vale. No tenés la gracia que tengo yo. Venga.
¿Qué pasa, Pablo?
No, que ya hay que gritarle que diga hoy.
Ganar. Olis.
Porque ya el conductor que tenés que avisar que se prendió la luz de aire, jodida, no, la mano.
Así como
de
faltarlo.
Lo que han robado conmigo, que lo parió.
Te enseñé tanto.
Lo mínimo que merezco tanto. Es un poquito de respeto, la verdad.
Tanto. Aparte,
cuando te ves, ¿qué tal estás, Jorge?
Siempre.
Olis.
¿Cómo la pachela?
Para este lado.
Bien. ¿Cómo bancás de Jorge que te haya profanado tu
sitial? Me sacó de mi lugar.
De vivo y de pesado.
Mira, Araujo iba a permitir.
Igual hoy le viene bien porque hoy es viernes y queda perfecto. Perfectamente ubicado para irse.
Me gustaría más allá. Sí,
sí, claro, está hora y cuarto para retirarse, Jorge.
No, bueno, pará, pero disfrutémoslo mientras está. Aparte, mirá si hoy se le ocurre. Hoy es el último equipo galáctico del año, ¿no?
Sí.
Sí. Ojalá sea historia, ¿no?
Quizá hoy se le ocurra quedarse hasta el final, que es el último del año.
No, hoy no sé si llega tampoco a la sobremesa.
Jorge, pero para mí, ver las cosas de otra perspectiva te va a hacer que se te ocurran cosas diferentes.
Sí. Ayer se retiró 2:20, creo.
No, pero pará, ayer es ayer. Hoy es el último viernes del año.
De verdad, igual se retiró como a las 5 de la tarde.
¿En serio?
No, sin antes dejar un registro de su paso por la
con Frenesí Discotech.
Sí.
Ah, mira.
Perdón.
Yo creo que hoy está bueno que te quedes en el último equipo galáctico del año.
Bien, vamos a pensarlo. Vamos a hablar de lo importante.
Eso es
que
importante
se viene
también
la gala de ascenso directo.
No,
muy bien. Hola.
¿Cuándo? Premios y reconocimientos a los deportistas, entrenadores y personalidades más destacadas de la temporada 2025.
Se arrancó con
en
una
todas las divisionales del ascenso. Si será Cra, Iván Vuela y toda la barra.
Está el Deportivo LSM, están los Gorriones, están todos.
Lo que va a comer la gente. Está
igual, que me parece. Dale, seguí.
Domingo 21 a las 10:30 de la mañana.
¿Dónde?
En Magnolio Sala.
Bueno, macho.
¿Para qué se
le da
por eso un programa de radio? Es claro, pero no me hagas así. Lo importante es el aire.
Sí. O sea,
me parece una vergüenza que arranques vos un programa mandando un aviso para un video que te están grabando.
Porque tu cuadro bajó.
O sea,
porque tu cuadro bajó.
Te estás cagando en los oyentes que escuchan en vivo el programa.
No, igual está grabando el video que graba siempre Lucía. Ahí está, porque claro, está en otro lugar,
no,
Lucía.
No, lo están grabando para pasar después el aviso.
No, está
hacer el programa.
No sé si Juanjo no vino, qué pasó.
El contenido del programa en función de un aviso y un saludo es saber. Ya.
Pero son los compañeros de ascenso directo. ¿Vos sabés lo que es ir a la cancha de Rentista?
Sí, sí,
un
sabré.
Viernes a las 4 de la noche.
Semana, Camino Mendoza, si sabré, si habré ido.
¿Y le van a dar premio a los jugadores que jugaron bien en el ascenso?
Sí.
Claro,
es más, me conectaba yo. ¿Vos llegaste a conectarte vos? Iba y me conectaba
no
yo.
Nunca el complejo Rentista.
Yo jugaba, jugué ahí.
Pero para el complejo Rentista ya te
sí,
jugaba.
Sí, claro, sí, la tribuna.
Y cuando tenía tribunas.
¿Se llamaba Perrón en la cancha?
Era el Perrón.
El Perrón.
Cuando tenía tribunas, más acá en el tiempo.
No, nunca fui.
¿A cubrir cancha? ¿Nunca fuiste?
Nunca.
Ya arrancaste del estadio con los grandes, ¿eh? ¿Qué lo parió?
¿Qué se hace ahí?
Lo vas a comparar.
¿Eh?
Lo vas a comparar.
Pero ahí tenés llegada.
Mi padre hubiera sido
pero te quedó un olor a testículo impregnado, Jorge, de cubrir vestuario tantos años.
Ahí tenés llegada.
No se te
cuenta. Podés hablar con los jugadores. Veía a los jugadores desnudos. ¿Sí? Claro. ¿Y que te quedas ahí? No, lo digo como un dato porque era increíble, los entrevistaba desnudos.
Adentro.
Era raro, ¿o no?
Sí, claro.
Entrevistaron a una persona desnuda mientras se va vistiendo.
Y eso es así, no, ni siquiera esperaban un cachito.
No. Y me acuerdo de Silvia Pérez, que fue la primera periodista deportiva. No sé si la primera, pero por lo menos una avanzada. Claro,
que a partir de Silvia Pérez, los jugadores de fútbol empezaron a decir, vos, están todos.
Ahí va.
Están todos cambiados, se secaron todos, se vistieron.
Y ahí pasaba Silvia.
Porque entra Silvia y entraba Silvia. Sí. A partir de
al vestuario.
O pasa sea, que
los periodistas un desastre,
lo que ocurre es que ahora hay muchas más mujeres periodistas deportivas, pero ya no se ingresa más a los vestuarios. Nadie entra a los vestuarios ahora. Antes los periodistas entrábamos a los vestuarios y le hacíamos la entrevista en bola, o secándose, claro, o cambiándose al jugador. Ahora ya no.
Estaba bárbaro, pero en realidad era un desastre, no tenía sentido eso, ¿no?
Pero estaba buenísimo, pero para tener
estaba
ese testimonio estaba buenísimo.
Ahí
pero,
enseguida que
claro,
era el partido.
Pero para los jugadores, vos, dejalo cambiarse tranquilo, que
sacan. Pero si terminan recalientes
igual por lo menos ahí ya se ducharon, ¿no? Más en caliente es la nota que daba, que a veces la hacíamos también.
A la salida
con ellos vestidos todavía de Peñarol o de Nacional, a la salida entraban al vestuario de la cancha y ahí, tácate. Esa nota, tácate.
Qué extraño, abundante la del comentarista que le ponía auriculares,
bueno,
el mobilero para la
pero
entrevista.
Pero en realidad, la
conferencia de prensa es una poronga.
La nota en caliente, transpirado y con la camiseta puesta del equipo, esa es la mejor en realidad. Porque después se ducharon todo y ya se están secando y vistiendo, que es otra cosa.
Ya me tenés que hacer.
Claro, porque la mayoría...
Ya decir todo lo mismo.
Agarraba el vestuarista que hacía... Estamos acá con Leonardo Pachela, ya lo sí, escucha, doctor. Y le ponían los auriculares, entonces...
Auriculares puestos era literalmente.
De la cabina le hablaban. Y los tipos estaban tipo en bolas, o se iban cambiando, escuchando el toto, diciendo, bueno, después del partido. Y en el medio de un quilombo los tipos...
Y le pasaban el gol, ¿verdad?
Al final de la noche.
Va a escuchar el relato del relator, no sí. sé cuánto.
Jamás
el relato. No, pero pará, a los jugadores les gustaba, ¿eh?
¿Escuchar el gol?
¿Sí? Sí, y bueno, no, casi todos se quedaban escuchándolo. Les gustaba escuchar un relato de un gol suyo.
Muchas veces lo que yo escuchaba como oyente era preguntas largas del periodista.
Enormemente largas.
¿Se escuchaba que el del otro lado? Tráeme, poné cigarrillos. Claro, o sea, hablaba, porque era tan interminable.
Y eso que decís de cigarrillos, que hoy es inviable en el vestuario, en otros tiempos, ya el primer faso algunos se lo fumaban en el vestuario.
Veías
a los. Sí, sí.
En el partido de la mesa.
Ya empezaban las horas de distensión.
¿No hubo uno que se bañaba fumando inclusive?
Claro. Yo siempre cuento, creo que lo conté como 20 veces acá, Ariel Sandoval, mi tío, cuando jugaba, creo que era en Racing, y el pasa que voy a mandar peso a alguien que capaz que no es. ¿Puede ser Fossati? No.
¿Flaco?
Sí. Bueno, Fossati un técnico de Racing. Ahí de Racing, creo que sí. Y cuando iban en el ómnibus le daba los cigarrillos para que fumaran ahí.
Bueno, porque y después, pasa que
para
después
yendo el partido, no es que puede haber sido técnico de
lo que pasa
no,
que
son medios que
y cogen no, inmediatamente después no del partido empezaban las horas libres del jugador. De ahí por un día y medio podían fumar, tomar alcohol, hacer lo que quisieran y algunos empezaban en el vestuario ya.
Claro, y estaba
sobre
también
sobre todo si el resultado había sido bueno, ¿no?
Estaba también la del doping, que era ahí donde es ahora la clínica de la espalda. Que le llevaban cerveza para que mearan, a veces se trancaban.
Sí, sí.
Y a veces bajaban menos
pelo. Que se mamaba, claro.
Se mamaba porque empezaban a chupar
cerveza. Mañana justo hay un partido que es tradicional y clásico al que hemos sido invitados históricamente, e históricamente solo un integrante de este equipo ha participado de él, que es un duelo entre los hermanos González. Álvaro González.
Y Tata.
Y Diego González.
Ah, Diego, gran oyente.
Que es gran oyente y que está del otro lado del vidrio. Se realiza todos los años alrededor de Navidad en las canchas del Colegio Pío y se le pide a los jugadores y a la gente que va, que es un puñado de vecinos, que lleven juguetes para regalar a los gurises del barrio. Y participan de ese partido jugadores
de alta gama.
Claro, muy reconocidos, porque son fechas donde generalmente están por acá.
Vienen por las fiestas.
O sea, no. Que participa desde el gordo Oliver Quiñones, que es un clásico. El Teto Boñi, que es otro clásico. O no sé, tirame, Diego, si querés alguno más de los que vienen bueno, siempre.
El Tata.
Bueno, el Tata ni que hablar. El Tata es el capitán de uno de los equipos.
¿Vos con qué cuadro jugás? ¿Alcahuete?
Depende de cómo fue el resultado del año anterior, cuántos jugadores trae, ¿viste? Este año, por ejemplo, como el año pasado perdieron, casi todos van a ser jugadores, me parece.
Vos decís que en mi plan no voy a tener lugar en ese plantel, decís.
Ah, vos tenés.
Yo juego con Álvaro.
Qué alcahuete, vos.
Invicto hasta ahora. Debo, a ver. Seis ediciones, fui 8 ediciones. ¿Cuántas ediciones llevo?
Tantas.
Bueno, 6. Nunca perdí.
Capaz que sí.
Nunca. Las últimas no las jugué tampoco.
Hubo una que perdiste, pero afuera de la cancha. Hubo una que perdiste, pero afuera de la cancha. Que tuviste casi una parada.
Ah, esa me
va. Sí, claro. Saliendo de eso fue cuando me hice caca encima. En las últimas dos no jugué. Voy. Apoyo, doy alguna indicación táctica.
Hago caca,
pero no juego por la rodilla.
Claro.
Mañana se juega, ¿qué hora? A las 4, 5, 6.
6.
6 de la tarde, ahí en las canchas del Colegio Pío. Y ahí es al revés de lo que pasaba. Ahí, o sea, los jugadores toman alcohol, fuman y se drogan todo el año, digamos. Y en ese partido, durante el partido no.
Ahí va.
Pero a la gente que está por el barrio, que vaya y que colabore.
Es la cancha de Centro Cristóbal Colón, donde juega, ¿no?
Exacto.
Sí, en realidad son las canchas del colegio y el Centro de Colón es el cuadro de la Liga Universitaria del colegio.
¿Sabes quién jugaba ahí? Álvaro González Márquez.
¿En ese colegio?
Sí, no, jugaban en el Colón.
Sí, jugaban en el Centro de Colón.
¿Mirá?
Y es hincha Olimpia.
Es exalumno del colegio.
Ah, debería vivir por ahí, claro.
Claro.
Están todos invitados.
Yo mañana no puedo.
No,
pero
yo no, tampoco puedo.
Obviamente vaya, pero a galetar con el mate, parece, porque no.
Y ahí está la aviación Lezica también por ahí. Esa es tremenda cancha, ¿eh?
Sí. Es que son dos equipos muy fuertes. Claro. Son clases. Vos sos de la aviación, ¿no? Ustedes son de la aviación.
Claro, nosotros, Álvaro y yo jugamos y ahora juegan nuestros hijos ahí.
¿Roja y azul la camiseta puede ser?
Roja, azul y blanca.
¿Son pilotos?
No sé por qué llamar.
Sí, en el escudo tiene un avioncito.
En el
porque está la aviación
civil. Está por el aeropuerto de Melilla.
Claro, está el aeropuerto.
En el 79 jugué en la tercera de River, compartía vestuario con gente. Uno fumaba en el vestuario, más Poli lo hacía fumar en la puerta y adentro se tomaba vino.
¿En la tercera?
Ya, más Poli.
A la mierda.
Es impresionante. La barbarie, la impunidad.
No, tercera, no, no, tercera, pará, me llama la atención, ¿eh?
Yo tengo historias de concentraciones de la selección uruguaya en Los Aromos, en la época que Uruguay concentraba en Los Aromos, que concentraban muchos días durante eliminatorias o algún torneo. No, no, pero sí que adentro se fumaba y se tomaba alcohol tranquilamente.
No, cuando, hay mil.
Cuando faltaba una semana para el partido, 10 días, mamados ahí en la concentración, fumando, tomando, tranqui.
Hay una leyenda también.
Y cuando faltaban 4 días para el partido, se cortaba todo.
Sí, incluso tengo historias de faltando menos días para el partido.
Algunos sé en el partido.
Ahí tenés.
Claro, cuando había más que mascotitas en primera
división. Para, cuéntele también a la gente, porque esto es radio, ¿viste?
Estamos bien.
Hay una foto de Nacional, sí, de fines de los 80.
Hay mascota, ¿no?
Sí.
Dos mascotas.
Dos mascotas.
¿Qué foto estamos viendo, Pablo?
Una foto con un Jorge Seré, un Caradacho, unos tolados. Es un cuadrazo, casi campeones de América del Mundo.
De la época del campeón de América del Mundo.
Claro, Pinocho, de Lima, el Pato Castro.
Mala leche,
no, no es el único. No es el único Jorge Seré, ¿eh? Entonces, Caradacho, Caradacho.
Y Diego Arcos. No. Sé que sos tan mala leche, puedo buscar con otros equipos que yo entraba siempre en el estadio.
Esto es 88.
No, esto puede ser,
Jorge.
89, capaz.
Sí, capaz, ¿no?
88, 89. Están casi todos los campeones, ¿eh?
¿Cómo iba gente al fútbol?
Muchos se quedaron al año siguiente y el año siguiente ganaron la Copa Interamericana, ¿no, Pablo?
Después.
¿Quién es, Litur?
No, lo nombramos, ¿cómo? Rivero, ¿puede ser?
Ah, Eduardo, sí, Eduardo no. Jorge, ¿eh? Mediocampista.
Las fotos en el estadio, el plantel casi entero de campeón de América del Mundo y en la Olímpica va a haber 30 personas atrás.
Sí, terrible.
Es lo que hablábamos.
Lo que pagaría la gente.
Menos gente.
Lo que pagaría la gente para ir a ver este cuadro ahora.
Claro, claro. Hoy serían, habría monumento de cada uno en cada rincón de
Pero vos fuiste hincha de Nacional en algún momento.
Sí, de Peñarol y de todos los cuadros.
No, en serio te pregunto.
Había tres fotos con todas las camisetas.
Pero la etapa de hincha de Peñarol no la recuerdo y te conozco hace años.
Más la de Nacional la recordamos
sí,
todos.
Sí, esa sí, sí.
¿También saliste con Peñarol a sacarte fotos también?
Yo iba a todos los partidos porque tenía carnet y mi gracia era entrar a la cancha.
Con cualquier
con
cuadro.
Que fuera.
Ah, entraste con Peñarol.
Sí, con Bellavista. Las liguillas iba mucho. Las liguillas se jugaban en el estadio.
Claro, hijo de relator, ¿no? De comentarista.
Yo no sé si mi padre ahí ya estaba en la vuelta. Me parece que no, todavía.
¿Y cómo entraba?
Pues yo tenía carnet de jugador y entraba gratis. Y a la cancha entraba medio colándote. No había tanta seguridad tampoco.
Claro.
Antes era más fácil entrar a una cancha, ¿eh? Si eras niño, de vivo, para sacarte fotos, para pedir autógrafos. Ahora no, ¿eh?
Qué lindo era ser alcanzapelota. ¿Fueron alguna vez
alcanzapelota? No, no, nunca.
Ah, yo fui.
¿Fuiste?
Fui primero en un amistoso Cerro Defensor en el Trócoli. Recién llegada la generación de Tejera, ¿se acuerdan? No, la sub-20.
Fui en el Palermo. Pensé que me decías en el estadio.
Ah, no, no.
El estadio debería ser un sueño, no, porque aparte tenías equipo, todo.
Claro, no,
era
no. Un no, no. No, yo en el Trócoli ahí, aparte un amistoso. Salieron a preguntar, ¿hay algún gurí que quiera alcanzar la pelota? Me tiré de cabeza. ¿Se acuerdan de aquella
sub-20? Pero no debería ser tan complicado ser alcanzar pelota en el Trócoli.
Tenías que tener antecedentes, tenías que entrar con un fierro.
¿Sabes con que devuelvas la pelota? Ya podías seguir trabajando.
Que no saliera corriendo.
No.
A ver, salió corriendo con la pelota bajo el brazo.
También fui en el Francini, pero era una cosa como. En las canchas chicas parece que era como muy fácil.
Sí,
de hecho,
sí,
era entrar y quedarte
ahí parado. Nadie iba a decir nada.
Pero en el Estadio Centenario era distinto.
Eso era
con uniforme, más organizado.
El equipo de Coca-Cola.
Sí, claro, después tenía uno de Panther en un momento.
¿Se habrá cambiado que antes de la última final del uruguayo, Jackson, un día de la semana previa al clásico, tuvo una reunión con los alcanzapelotas?
Del parque.
Una cita y una reunión para hablar una hora para
cómo juega el alcanzapelotas. Hubo uno que lo entrevistamos acá, que en un partido nacional de Libertadores en el Parque Central.
Y su chavo, ¿no?
Fue clave en la expulsión de un jugador.
De Flamengo,
claro. ¿Y en Racing no fue? ¿En Racing argentino?
Sí,
un guacho, dos goles, ¿no?
La devolvió rápido.
El año pasado.
Gol para un
año pasado. La devolvió rápido.
Ese Watson fue.
Y medio que da, le da un pase al que va, claro, a sacar el lobo.
Aparte, no solo se la da rápido, final sino. Final de la Sudamericana o semifinal, ¿no?
Sí.
Claro. Como avivándolo.
No solo que le da el pase, sino que lo aviva como diciendo, dale, que allá. Como que le hace el gesto de que para allá.
Impresionante.
Se la ponen allá a Martirena, no sé si no fue incluso.
Quedó como que inició la jugada del pibe. Fue increíble.
Arrancó la jugada rápida.
Pará. Lo sacas a pelota igual de Racing, eso, y los de Nacional, pero creo que son de las juveniles.
Inferior. Generalmente sí.
¿Sabes qué recuerdo? Hace muchísimos años, yo tendría 8, hubo un lío de un futbolista brasilero con un niño alcanzapelotas, un niño adolescente, en un partido que estaba ganando Uruguay, que era una final de la Copa América. Creo que era partido. ¿Se acuerdan? Ustedes no se acuerdan porque no eran nacidos algunos, pero Uruguay es campeón de América en el 83. En final con Brasil, partido de ida. Acá en el Estadio Centenario lo gana Uruguay. Un golazo de Diogo y después otro de Francesco, el tiro libre. Y allá empatan 1-1, gol de Aguilera que empata y Uruguay es campeón. En el partido de ida, que era acá y que iba ganando Uruguay, yo quiero recordar que Leandro, que era un zaguero brasilero famoso de aquellos tiempos de los 80, se calienta con un alcanzapelotas porque él va a buscar la pelota y el guacho, en vez de darle la guinda, se la tira y medio como que lo empuja y ahí se le van al humo.
Claro, Samario Barro.
Que es raro.
Obligatorio
un poner que empuja a un alcanzapelota.
Obligatorio poner la alcanzapelota o yo si veo que voy ganando en el segundo tiempo, digo.
Con Mebol cambió las reglas.
En la AUFA ahora ahí se dictó como un protocolo nuevo. Porque claro, se daba eso, desaparecían, o aparecían 10, o eran pesados, posta.
O caminaban despacito.
Los cuadros de arriba, muchas veces los alcanza pelota, eran todos ñatos, casualmente. Ahora hay un protocolo de cantidad de pelotas en el...
Están en conitos puestos al lado de la línea. Está prohibido que alguien se la pase al jugador.
Están destruyendo el fútbol.
Se está perdiendo todo, coche, estamos perdiendo. A jugar.
Lo rompieron.
Yo lo de los ñatos que sabía eran los camilleros, que Peñarol llevaba boxeadores... Entonces se caía uno de San Pablo y ya le iban a levantar, lo cagaban a trompadas. Dale la cosa de tu madre.
Fa. Todo
yo. Creo que todos llevaban medio boxeador.
¿Cuándo se sortea los grupos de la Copa Libertadores para el año que viene? Usted que vos, 6 Pablo.
De
que,
marzo, creo.
Ah, no es un sorteo que se haga. Ya este año ya no se hace, obviamente.
Ayer se sortearon las llaves de prefases.
Pero la fase de grupo se sortea el año que viene, ¿no?
Sí. Claro. Sí, hoy la fecha. Creo que 6 de marzo, me sorprendió lo tarde que era.
6 de marzo.
Porque la ciudad cabeza de serie, ¿no?
Sí. Sí, pues están en los 8
puntos. Deben la vida a su historia, ¿no? Porque no serían.
Peñarol 5 y Nacional 8 en el ranking.
Hay muchos niños bolsos fascinados con Davo Zeneise por lo que dijo de Nacional, ¿viste? ¿Lo escuchaste?
No, pero es Peñarol, Davo.
Siempre claro,
sí, él es fanático de Peñarol.
Es fanático
pero
y él dijo,
que dijo está perfecto.
Soy mancha, pero hay que respetar a los bolsos. Porque estaba con un grupo de compañeros en un programa que tienen, 4 del 12, algo así se llama, ¿no? 4-12, por la fecha de nacimiento, y empezaron a dar los cabezas de serie de la Copa Libertadores 2026. Entonces dicen, uno de los chiquilines que estaba haciendo el programa, que era argentino, dice, está Flamengo, Palmeira, Boca, Nacional de Uruguay, y Davo le dice, no es Nacional, es Nacional, vamos a respetar. El Nacional más importante, todos los Nacional, es el de Uruguay. Con que digas Nacional alcanza, y eso que soy mancha, pero respeto al pueblo bolso. Así que imagínate.
Igual que chiquito que somos.
Nos alegra
que uno diga.
Orgullo, claro. No. Mirá que
cuando es como cuando aparecen los Simpsons.
Sí.
Uno dice Uruguay.
Noticias en todos los portales. Noticias en todos los portales.
Peor todavía.
Por eso, Davo.
Pero porque él es muy viral, él es muy masivo, sobre todo.
No, ni que hablar es un crack.
En un público juvenil, en niños y adolescentes, es muy masivo Davo Zeneise. Todos los niños hinchas de Nacional estaban locos la vida.
Yo estuve con él y ellos viajaron un rato en el estadio seminario y Mick Jagger.
Claro.
Recontra masivo.
Aparte lo que dijo, como que en realidad es triste que esté en discusión. O sea, realmente no hay discusión.
No, pero pasa. Porque yo, por ejemplo, a River de Argentina le digo River de Argentina, no le digo River. Yo a River le digo al de Arsenero, al de acá. Y al de Argentina no sé, le digo River Argentino.
Nacional es el Nacional es de obvio, Uruguay.
Pero, no. River es River Argentino.
Entiendo.
Pero, bien con River,
no,
River
de acá, pero claro, pero yo al ser uruguayo y al tener un River acá, yo al River de acá no le digo River uruguayo. Es River, claro, el de Arsenero. Y cuando quiero hablar de River de Argentina, digo River argentino.
Para
siempre.
Mí son los dos River y si surge si estás hablando, de River me hablas, lo aclarás.
Depende del contexto.
No digo River argentino.
Yo digo River argentino, sí.
Vos, juega el River Flamengo, ¿qué River va a ser?
No, obvio, y River Boca, pero está, cuando te estás refiriendo, este jugaba en River, digo, en River de Argentina.
El problema es que Nacional, hay tres nacionales de América que en los últimos años le pasan a Nacional.
Claro, no, e incluso le pasó
el de
a Nacional que le erraran, que eso para mí es imperdonable, en el escudo.
Poniéndote para
le erraron en el cerro también, ¿eh? Pero en Cerro que leerren, yo qué sé, de última.
¿Cómo no vas a saber?
Aparte somos tan hijos de puta que tenemos Cerro, Cerro Largo, Cerrito. Entonces nos ayudamos mucho.
No, y que Cerro Porteño, pero le dicen Cerro los
también hinchas. Pero en Nacional, o sea, Nacional de Uruguay, no le podés radar.
No, no podés. No podés.
Tiene tres Libertadores.
No, muy grande Nacional. Digo.
Lo que cambia Nacional a El Nacional.
Sí. Bueno, porque el de Quito, bueno, el de Quito era El Nacional, no era Nacional. El Nacional de Quito era El Nacional de Quito.
Nacional, este
no, de Medellín es El Nacional. ¿Eh? ¿No es Nacional?
El, no, el Nacional. El de Medellín es Atlético Nacional. El de Medellín es Atlético Nacional de Medellín. Y el de Quito es El Nacional de Quito.
Que hay una duda que siempre
el de
tengo.
Paraguay,
no el sé de Paraguay, sí,
el de Paraguay es nacional como el de acá.
El Nacional de Paraguay creo que es el cuadro del ejército, además, ¿o no?
No, el de Quito. Creo el Nacional ese, de Quito es el de los militares.
Creo que ese incluso es en honor al Nacional de acá.
Sí, el escudo es igual.
Con, sí, muy parecido.
El escudo es igual y todo es igual. El de Paraguay, ¿viste?
El cuadro de los militares es el Nacional de Quito, el ecuatoriano. No,
el de Paraguay creo que es la parte de arriba roja y la de abajo azul.
Ahí va,
así, y dice CN, que algo así la sigla, ¿no? Está en largo.
Siempre tuve esta incertidumbre, porque Pablo Escobar aparentemente era del Deportivo Independiente de Medellín.
DIM.
El DIM, sí.
Pero sin embargo, hay un montón de historias de gente del cartel de Medellín que fue a apretar a los jueces cuando Nacional de Medellín salió campeón,
claro,
de América.
Claro, dicen que él puso dinero en Nacional de Medellín.
Pero, o sea, ponía para su cuadro enemigo.
Y parece que sí. Sí, pero es verdad, ponía para los dos.
Fui a alcanzar pelota en el estadio de los 80. El equipo era un topper y nos pagaban con un pancho y una coca. Bien. Se armó, está, ese, pero, perfecto.
Vos ibas a ver, pegaste los partidos al lado de los jugadores. Y te comías un pancho y una coca, era negocio redondo.
Linda marca, Topper, ¿eh? Está en desuso.
Acá lo dijimos varias veces, perdón.
Está volviendo.
Perdón, Waldo, una cortita de la anécdota. Hay varios que dicen que el Pato Aguilera fue el que se tensó con Leandro y como que llegó Wilmar Cabrera, se acabó.
Ah, Wilmar ahí.
Wilmar lo defiende.
Wilmar lo tiró
para afuera. Un amigo que conoce al alcanzapelota ese.
¿En serio?
Es arquitecto.
Tengo el nombre.
El alcanzapelota es arquitecto, qué excelente.
Se llama Danilo Vico, es amigo mío, tiene 56 y aún conserva la pelota.
Qué salado.
Ahora, pero ¿cómo fue la historia?
Leandro lo empuja. Leandro va a buscar la pelota porque Brasil perdía con Uruguay. Yo te digo, me acuerdo, tenía 8 años, pero fue como el momento. El guacho, en vez de dársela, creo que lo que hace es, se la tira a otro. En vez de dársela, cuando lo tenía cerca, no se la da, se la tira. Y se calienta a Leandro y lo empuja.
¡Epa!
Y ahí se le fueron al humo, claro, y Wilmar Cabrera, fue y lo empujó, claro, le metió la pesada. Me acuerdo que el que llegó a meterle la pesada fue Wilmar Cabrera, y ahí se acabó la pavada.
¿Sería camiseta Lecoq Sportif de Uruguay en esa época?
83. Creo que era Lecoq, sí. Pero es verdad, fue Wilmar ahí, se le fue al humo a Leandro. Leandro estaba grande también, ¿eh? Y Wilmar también.
Pero el toro de los cerrillos.
Sí. Los alcanzarotas acá en Brasil tienen barba, dice.
Vos, el toro de los cerrillos fue de los primeros y precursores, pregunto, ¿eh? No lo sé, de esta moda de los La Torre, los jugadores.
Sí, claro, recontra.
De comentarista.
Claro.
Sí,
y en Uruguay me parece que sí.
Sí.
Por lo menos en Uruguay sí, ¿no?
Puede ser, sí.
No sé si hubo.
No, para ahí.
Había técnicos, o sea, estaba Juan Ricardo Facio.
Hay un pionero mucho más importante que era el padre de Silvia Pérez, Marcelino Pérez, que fue estrella nacional y después fue comentarista de deportivo mil años.
Sí, sí.
Ah, mirá. 60,
50.
Sí, es verdad.
Igual capaz que será, después hizo su carrera como comentarista, al toro se lo presentaba como vos. Ahora va a hablar el toro de los cerrillos.
Sí, sí.
Yo no sé si no arrancó haciéndolo incluso todavía en actividad, ¿sabes?
No, no han triunfado tantos exjugadores comentaristas. La Torre, ni que hablar. Pero
en Inglaterra, Río Ferdinand.
No, Gary Lineker.
Y también. Gary Lineker. Río Ferdinand y Gary Lineker son muy fuertes.
Pero en Argentina, ¿qué otro jugador hay? Está.
Argentino acá.
Bueno, está Ruggeri, pero no es comentarista, es columnista.
No, hay otro que sigue un poco los pasos de La Torre, que es bueno, que es Domínguez, el que juega en Vélez, ¿no?
Sí, pero ahora creo que está de técnico.
Lo que pasa es que fue a dirigir a Vélez, perdió 8 partidos de corrido, más o menos, y después no agarró más nada y quedó medio radiado, porque aparte él era muy de cuestionar a los técnicos por sus planteos tácticos.
Ah, mirá.
Dirige a Vélez, que era su equipo.
Y le fue mal.
Le fue muy mal.
Lo arruinaron.
Claro, quedó como mal parado.
¿Y Manusovich no era comentarista también?
Sí.
Perdón.
Pero son más
bien
de programa.
Panelistas.
Panelistas.
Último momento. Primero que nada, recomendar el documental Jugada Peligrosa, que habla sobre la Libertadores del 89, está en HBO, y hacen entrevista a los jueces que dijeron contra Danubio, contra Olimpia, que cuentan todo.
Usted, como hincha de Danubio, ¿va a decir que el 5-0 con Atlético Nacional?
6-0
fue porque lo robaron los jueces.
Yo, no, digo, creo que no. Yo digo que miren el documental.
Lo está insinuando, lo está insinuando. Una
y ahora, baile. Ahora, baile. Alvin, poné música. Pónganse de pie, tóquense las tetillas, porque con ustedes hay un héroe nacional en línea en este momento.
¿Quién? ¿Aló?
Sí, señor, con usted está el señor Danilo Vico.
¡Danilo! No. Y la alcanzapelota del 83.
¡Grande, Danilo!
Para, ¿pero alguno lo conoce personalmente, Danilo?
No, no, conocíamos la historia.
Para, Danilo, ¿alguien te avisó que estaba hablando de vos sin nombrarte?
Me acaban de llamar.
Te enteraste
y me dijeron.
¿Cómo andás, Danilo?
Bien.
Antes de recordar el episodio, ¿alguna vez lograste encontrar en YouTube ese momento? ¿Existe la imagen, el registro o no?
Sí, existe.
Ah, mirá.
La tengo y me la han mandado amigos, muchos amigos.
¿Cuántos años tenías?
Sí. Y tenía 14 años.
Ah, está. 14 años. Más grande.
Sí. Claro.
¿Y ya, qué hiciste?
1983, final Uruguay-Brasil, partido de ida. Estaba ganando Uruguay ya, ¿verdad?
Estaba ganando Uruguay, sí. Aquel partidazo de Uruguay con gol de Francescoli.
Y de Diogo, ahí va.
Con los dos goles de Francescoli, ¿no?
Ya, pues le anulan uno,
exacto.
Que se lo anularon.
Y tiró libre y es impresionante. Sí,
majestuoso ese partido.
¿Cuánto faltaba para terminar? ¿Por qué estaba tan desesperado Brasil? Quedaban poquitos minutos y lo tenía que empatar, ¿verdad?
Sí. No me acuerdo bien en qué momento fue, pero a mitad de tiempo creo que fue.
Bien, ahí va. Se va una pelota para afuera, va el zaguero Leandro, que era un reconocido futbolista brasileño, muy famoso, de Flamengo.
Sí,
la va a buscar, sí. ¿Y vos qué haces?
O sea, yo estoy apoyado, recostado contra, digamos, la baranda de la Platea América.
Uh-huh.
Y te diré que la pelota vino hacia mí. Uh-huh. Y cuando vino hacia mí, yo qué sé, estaba distraído, era un pendejo, no. Hasta el día de hoy, no fue por hacer tiempo tampoco. Fue por un impulso, agarré la pelota, la pateé y se fue para la mitad de la cancha. Y Leandro aceleró el tranco, vino y me tiró una cachetada y apenas me tocó con un dedo, pero yo creo que los 3 millones de fotógrafos que estaban ahí cazaron la foto como si me hubiese dado terrible popapo, ¿no?
Claro. ¿Y vos terminaste en el sopi ahí o no?
No.
Ah, fue
no.
Cachetazo, no empujón, mirá.
Fue un cachetazo que el dedo mayor llegó nomás.
Claro. Te tocó apenas.
¿Tuviste alguna sanción después por esto?
No.
Felicitaciones.
Claro, felicitaciones.
Solo felicitaciones.
O sea, todo el estadio se paró a gritar a defenderme.
Los que están en YouTube,
mirá.
Lo pueden ver ahí.
Se te viene el humo fuerte, Leandro.
No, lo había visto yo. Mal.
Aparte,
horrible, Leandro.
Y ahí lo que corre y termina perdiendo más tiempo.
Sí.
Sí, claro. Y ahí el que salió en defensa primero fue Wilmar Cabrera y después el Patito Aguilera. Patito Aguilera, en el otro partido, al partido siguiente me dice, gordito, casi me cascan por tu culpa. Sí. Aparte, el Patito en ese entonces medía 1.50 m más 40 centímetros de pelo.
Claro.
Entonces, no.
Estabas drogado, bueno, porque le pegaste un pelotazo a la mitad de la cancha. Claro.
No, yo que estaba en cualquiera. La puteada de mi viejo, cascado, revolcado, toda la razón del mundo tenían. Pero bueno, fue un instante de locura, ¿no?
Es impresionante pensar que pasaron 42 años y seguís contando esta historia, ¿no?
Sí. Y además, tengo varias historias.
¿Y vos, cómo llegás a ser el alcanzapelota de ese partido? ¿Tenías un amigo en CAFO? ¿Tu viejo conocía a alguien? ¿Cómo llegaste ahí?
Mira, yo entré por un amigo porque se había ido Paco Casal.
¿De alcanzapelota? ¿Había dejado ser alcanzapelotas?
Ah.
Se fue Paco Casal, se fue el creo que Chiche, un tal Chiche, y ahí entró mi hermano Martín.
Para, entró... ¿Vos entraste en lugar de Paco Casal?
No, dos más. Ponele, se fue Paco, se fueron dos más y ahí entró.
Pero para Paco, el hermano tenía como 30 años, creo.
Leonardo Sosa también. Sí. Son esos nombres que me acuerdo, ¿no?
Claro, pero Danilo había entrado, ya tenía 14, vos que entraste como a los 9, 10 de alcanzapelota, ¿no?
Yo debo haber entrado, sí, a los 12 y me fui a los 14.
Qué linda época, sí. ¿No?
Bah, sí, sí. Y ¿sabes? Debo confesar que me robé una pelota. En mi casa tengo la pelota...
¿Solo una?
Yo soy hincha de Wander, ¿no? Lo que pasa, me quedé con esa. Bien. Tengo la pelota con que Moreno se quebró.
¿El partido contra pelota, Venezuela, de que René Torres lo fracturó?
Yo estaba a 5 metros.
Fue esa misma Copa América, claro.
¡Qué locura!
Sí. Le entregué la Coca-Cola a Moreno en el piso, con el pie dado vuelta. No me olvido más de Chifle Barrios, el Loco Acosta, además jugadores de Wander. El Loco Acosta rinconó a Torres contra...
Yo estaba en el estadio, salieron a correrlo a René Torres. Correr. Varios, como 8. Sí,
el Loco Acosta. Y Torres agarró el banderín del corte.
Para defender.
Fue impresionante. De la Colombes con América. Y claro, y empezó a revolearlo porque se lo querían comer crudo. Se dio vuelta la pata a Morena, ¿no? No, terrible.
¿Y nunca pensaste en pasar la cobra algo? No.
La pelota esa. Sí.
Por ahora la tengo.
No. Es un lindo tesoro que vale mucho. Tiene mucho valor para vos, ¿no? Mucho valor afectivo. Sí,
tiene mucho valor, vuelvo a repetir, soy hincha de Wander, pero el otro día pasé por el Museo del Fútbol y capaz que la llevaba para allá.
Buen gesto ese.
Una tango que hice 1983 Copa América y tal, no hice más nada, ¿no?
Claro, pero te ha registrado, pero, que en esa época era difícil que tengan
el
registro. Obvio,
que no tenían los nombres de los partidos. Ahora sí.
A ver, tiene el de cada partido.
Agarraste una época gloriosa del fútbol uruguayo. No agarraste el mundialito, ¿no? El mundialito es en diciembre del 80. No, agarré el del 81. Pero, ¿y agarraste algún partido de Peñarol, campeón de la Copa Libertadores del 82?
Así por campeonato no me acuerdo. Me acuerdo, una piñata se armó atrás de la Ámsterdam, donde a Irigaray le saltó en el pecho a Olivera atrás del arco, no me olvido más.
En la época de Irigaray bolso.
Sí, ahí está. Uh-huh. De los 6 tapones de aluminio que medían como 3 uh-huh. centímetros y aparentaban 9, ¿no? Impresionante, le saltó en el pecho, el indio Olivera estaba en el piso, le quedaron los 6 tapones marcados en el pecho. Fue impresionante esa piñata.
Claro, y esa anécdota está buenísima, esa anécdota está bárbara, porque muchos jóvenes no se acuerdan o no tienen idea de que el Vasco Irigaray primero fue un referente y caudillo de Nacional, y después terminó siendo referente y caudillo de Peñarol.
15 años, pues, claro.
Pero tuvo lío con el indio Olivera, el Vasco Irigaray ahí.
Uh-huh. Claro.
¿Pero habían jugado juntos ellos?
No, ahí fueron rivales, pasa que el Vasco, que 15 años después jugó en Peñarol.
Claro.
Bueno, vamos arriba, Danilo. Un gustazo, Danilo. Te mandamos un abrazo,
gente.
Grande.
Te manda muchos saludos, mucha gente conocida tuya por acá por mensaje. Sí. ¿Sos arquitecto, puede ser?
No llegué a recibirme.
Bueno.
Estudié arquitectura. Hice el viaje, por lo menos.
Sí, lo más importante. Un compañero tuyo viaje.
Lo importante.
Claro, es más importante el viaje, obvio, que ejercer después.
Obvio. Sí, acá un Gabriel dice, que cuente la historia cuando hizo de perro en China. Dice.
¿Qué hijo de quién?
No hay necesidad, mi amor. Gracias por atendernos, Darío. Un abrazo grande.
Gracias,
bueno,
Danilo.
Gente. Abrazo.
Chau, abrazo chau. Grande. Chau.
Chau.
Como el trueno de un tambor.